Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos al primer Rocadictos 2020. Feliz año nuevo, porque no lo habíamos visto, porque el primer programa estábamos descansando como la ley lo indica, y repetimos el programa de la linda. Estamos aquí con equipo completo. Bienvenidos, chiquillos, feliz año nuevo, Valentina, Rodrigo, Daniel. Nuevo.
Feliz año 2020 hoy para todos. Este año tenemos planeado continuar, ¿cierto? Enero, diciembre con Rocadictos, así que se vienen muchos programas en carpeta, interesante.
Y tenemos aquí la colega Camila Rodríguez, que está haciendo su práctica y que vamos aquí a conversar y la vamos a invitar a ciertos programas. Bueno, hoy día vamos a hablar de cómo se investigan los fondos marinos. Tenemos más adelante a Andrei
Maximovic
y Emilio Vera, aquí tengo, me ayuda Daniel, que nos van los académicos del Departamento de Geofísica, que nos van a ver cómo estos tantos miles de kilómetros de costa que tenemos en Chile, cómo se investigan.
Cómo se investigan, exacto.
Con qué tecnología y todo eso. Pero yo quiero saber, porque hace mucho rato que no sé qué sucede en el mundo, infórmeme, chiquillo, qué ha pasado en las geociencias.
¿Cómo partimos? ¿Parto yo?
¿Parto usted?
¿Te tinca? Ya.
Parece que partía Dani.
Ya. Bueno, parte Dani nomás.
Bueno, voy a hacerlo así como bien cortito, porque hay una noticia que salió en un periódico, y también en 24 horas, en otro lado, sobre una falla geológica que había sido descubierta por un núcleo milenio, núcleo ciclo. Una falla que se descubrió al sur de Constitución. Y esto fue un trabajo que se desarrolló en este núcleo de investigación, donde se identificó a través de una tecnología que se llama LIDAR la traza de una falla que no estaba bien mapeada antes y que podría tener indicios de actividad hace tiempo, hace como 4.000 años atrás. Eso es como un resumen de lo que se descubre, y lo interesante es que se hace como un seguimiento de la traza de la falla, que es como la marca de la falla en superficie, en una zona que está cubierta por vegetación. Y eso es difícil porque uno viendo un mapa, ¿no es cierto?, así como por encima, no puede verlo claramente, pero con tecnologías que permiten, digamos, sacar capas de vegetación, cuando uno hace estas observaciones desde arriba, se puede ver efectivamente una falla, y después haciendo mediciones in situ se puede corroborar muchas cosas.
De hecho,
más.
Caminando por ahí mismo es difícil darse cuenta. Seguro que de que sí. Ahí hay una falla.
¿Cómo sé yo que es una falla lo que veo?
O sea, bueno, un geólogo probablemente con experiencia podría saberlo, ¿no es cierto? Una persona así como común y corriente, yo creo
señor
que es
geólogo, señorita y señor geólogo, cuando yo voy caminando...
Tenemos dos acá, mira qué casualidad.
Mira lo que son las cosas. Cuando yo voy caminando digo, mira una falla. ¿Qué es? ¿Hay una grieta? ¿Hay un...? O sea, claramente si está cubierto de vegetación es imposible, digamos.
Claro, hay ciertos rasgos geomorfológicos de la superficie del terreno que te... dan ciertas pistas.
¿Como por ejemplo?
Por ejemplo, un cambio de pendiente, ¿no es cierto? Si tenemos una pendiente que va bajando gradualmente y de repente se pega un saltito, puede indicar que hay algo abajo de eso. De hecho, la falla San Ramón se estudió a partir de eso, de estos cambios de pendiente.
Lo que se ve, por ejemplo, incluso siguiendo algunas calles, uno puede seguir, claro, como una pendiente, por ejemplo, calles como, no sé, Bilbao u otras que van bien este oeste. Cuando uno se acerca hacia el oriente, se ve que la pendiente sube de repente mucho, claro, y eso es como el escarpe de una falla posible.
Considerar también que no todo cambio de pendiente significa que hay una falla.
Por sí, supuesto.
Claro. Entonces, el problema a veces se complica un poco en ese
sentido. Ese es uno de los indicadores, pero claro, hay harto. Mm.
Ahora ponte tú, ¿qué significa que yo encuentre esta falla en el sur de Constitución? ¿Hay gente que tiene que estar atenta a algo?
Lo que pasa es que lo que se describía, esto fue publicado, bueno, apareció en la prensa acá en Chile, pero fue publicado en una revista de geociencia internacional, donde se menciona que estas son fallas de tipo extensional, que ocurren bastante, digamos, en la zona central de Chile, hacia la costa, y que pueden reactivarse en terremotos grandes, importante, ¿ya? Entonces, lo que se vio en estudios así como in situ, ya bien de detalle que hicieron ellos, es que hace 4.000 años esto presentaba movimiento, presentaba algún signo de actividad, y que eso podría estar entonces asociado a la ocurrencia de un sismo grande, que podría reactivar este tipo de fallas. Eso
hay que monitorear, como dicen.
Por ejemplo, la falla de Pichilemu, ¿se acuerdan de ese sismo que hubo después del 2010?
Ya.
Esa fue una falla de este tipo, por ejemplo, que se movió, ¿no es cierto? Y que una falla extensional también, y que se reactivó, ¿no es cierto?, posterior al terremoto del 2010. Así que eso como dato. Esta es una falla de ese tipo. Eso, con respecto a esa noticia.
Ya, me parece que hay que estar entonces atento a la gente de Constitución.
Sí, hay que seguir investigando y hay que estar atento.
Pero
no,
no hay para qué salir corriendo y tener susto.
No, para nada. Una falla más en este país lleno de fallas.
Ya, si quieres salir corriendo ahora mismo,
estamos todos fallados.
Nadie te lo impide.
Pero... por supuesto.
Ve y corre.
Sé libre.
Hay gente que corre 10 kilómetros
por gusto. Sí, claro.
O 40.
Gente...
Ya, yo voy a continuar y les voy a comentar de un proyecto que se llama el Seabed,
que
significa, se llama Seabed, en inglés significa Fondo Marino 2030. ¿Y cuál es la idea de este proyecto? Esto se relaciona con los invitados que vamos a tener en los próximos bloques del programa. La idea es tener al 2030 mapeado el fondo marino, ojalá en su casi totalidad, que es un proyecto súper ambicioso. En este momento... se estima, no es fácil saberlo, pero que no más del entre el 15 y el 20% más o menos del fondo marino de todo el globo es conocido, está mapeado. ¿A qué me refiero con un mapa? Es que alguien ha hecho alguna medida de las profundidades y sabemos al menos la forma que tiene, con exactitud. ¿Okay? Cuando la gente ve, por ejemplo, Google Earth y ve el fondo marino, eso que ven ahí, la mayor parte de lo que ustedes ven es un modelo, una idealización, basada en mediciones satelitales que se llaman gravimétricas, pero no es producto de que pasó un buque o algún otro aparato midiendo fondo marino. ¿Ya? Esa es la primera aclaración.
Yo voy como tres pasos más atrás. Cuando yo veo Google Earth, puedo ver el fondo marino.
Sí, sí. Yo me quedé. Solo la Tierra, también se ve el fondo.
O sea, es que yo usaba Google Earth, pero en realidad para...
Rewind. Claro, Rewind. La gente curiosa que ve Google Earth y ve mapas, el fondo marino, digamos, los mapas del mundo que se acceden vía esa aplicación, y hay otras aplicaciones también, no muestran una mancha azul gigante representando el agua, sino que muestran una forma, muestran cierto...
como relieve submarino.
Un relieve submarino, ¿ya? Claro. Y lo que comentaba era que ese relieve no es que alguien haya medido ni enviado un aparato abajo a medirlo, sino que la mayor parte de ese relieve, alrededor de un 80% o más, es producto de un modelo, y ese modelo, lo que más se usa, se llaman modelos gravimétricos. ¿Qué significa esto? Que los satélites están midiendo la atracción de gravedad en la Tierra, y con el contraste de diferencia entre el agua y la corteza terrestre, ellos van deduciendo cómo es la forma que genera esa fuerza de gravedad, ¿ya? Por lo tanto, es un método bien indirecto, es lejano, un método cae dentro de los métodos geofísicos. Entonces el proyecto Seabed, que es un proyecto colaborativo. Y la idea se inició de una fundación japonesa, se llama la Nippon Foundation, y se asociaron con algo que se llama GEPCO, que se llama la General Bathymetric Chart of the Oceans, que es la Carta Batimétrica General de los Océanos, que es un consorcio de varias instituciones del mundo.
Punto aparte, yo les voy a explicar, porque aprendí el otro día, que la batimetría es cuando miden...
Es la topografía...
Eso, la topografía marina.
El batimóvil pensé que...
De hecho, eso pensó Claudia. Pero...
Yo debo reconocer que lo pensé. Pero me lo explicaron los chicos que vienen después. Sí. Me explicaron.
De hecho, Batman no está tan lejos de esto, porque Batman, cierto, el hombre murciélago, lo que se usa en esencia son señales de sonar.
Ah, ¿viste? Entonces no estaba tan lejos de la manera de medir de Batman.
No, si las baticosas tienen una relación, ¿eh?
Con el sonar del humor, sí, ¿viste?
Siempre le puede encontrar la relación a todo, ¿verdad? El asunto es que hacer esto requiere un esfuerzo internacional, y eso se hace porque se sabe ahora, con el conocimiento que tenemos, que por ejemplo, para poder saber cómo es la circulación en los océanos, las corrientes marinas, cómo afectan los tsunamis en las zonas costeras, como para hacer ciertas predicciones, incluso sobre movimientos de agua que tienen que ver con la pesca, cambios ambientales, por ejemplo, peligros geológicos para todo lo que tiene que ver con las fibras submarinas que conectan con internet a distintos continentes. Para todas esas cosas necesitamos tener datos de detalle del fondo marino, que en este momento no conocemos.
Ahora, ¿eso es como cada país se va a hacer cargo de su mapeo?
Se dividió el mundo en distintas regiones, cada región tiene un coordinador, y ese coordinador se preocupa que las agencias nacionales que compilan datos estén alimentando una base general que se está creando. y entonces va a haber gente que va a tomar todos estos datos que se recolectan en todo el mundo y va a generar un mapa como mundial. Se espera...
Y lo vamos a poder ver por Google Earth.
Ese mapa, la idea también es que esté disponible para todas las personas del mundo. Y el, digamos, hay distintos grados de resolución, pero aproximadamente como el 93% de la superficie oceánica va a quedar mapeado a una resolución de mejor a 200 metros, que es, digamos, bastante bueno.
Me parece súper bien. Bueno, vamos a hablar más de por qué es importante hacer ese tipo de cosas con los chiquillos cuando vienen con Andrei y con Emilio. Y la Vale tiene algo súper, súper importante que decirnos.
Sí, también cortito. Quería hablar un poco de lo que se experimentó, lo que pudimos ver desde fines de la semana pasada y principios de esta semana. Era esta neblina asociada a los incendios que están ocurriendo en Australia durante estos días, es decir, desde septiembre más o menos. Y que ha afectado más de, bueno, ahí varían un poco los números, algunos dicen 6 millones, otros dicen 8 millones de hectáreas, ¿ya? Sacando la cuenta, nosotros antes de entrar al programa decíamos que aproximadamente 4 o 5 regiones metropolitanas completas han sido quemadas durante estos incendios en Australia. Bueno, y ese humo generado por estos incendios viajó 11.000 kilómetros, dio la vuelta por todo el Pacífico y llegó a cubrir al menos la zona central de Chile.
Bueno, y como nosotros somos gente seria, como hay ciertos temas que nos superan, aquí tenemos por primera vez, me creo la muerte, un contacto primera telefónico.
Vez, mira, por primera vez, hay que llamar al experto.
Histórico. Estamos llamando al experto, a Roberto Rondanelli. Hola, Roberto, ¿nos escuchas?
Hola, sí, los escucho. ¿Me escuchan ustedes?
Perfectamente. Oye, gracias por hacer este contacto telefónico. Será nuestro primer contacto telefónico, mira, en la innovación 2020 de Rocadictos.
Para la historia.
Qué bueno.
Roberto, cuéntanos un poco, ¿cómo es que una ceniza se mueve tanto rato y logra llegar hasta acá? ¿Es porque era mucha ceniza y llegaron poca? ¿Es por el viento? ¿Es porque es densa? Cuéntame.
Bueno, los incendios igual son súper intensos en Australia y son un foco de calor. Y ese foco de calor es equivalente a tener una nube que asciende por toda la troposfera, que es la parte baja de la atmósfera, y eventualmente puede inyectar parte del humo, la ceniza de la quema del incendio, a parte de la atmósfera en donde el viento es muy fuerte, y por lo tanto esas partículas pueden ser arrastradas por miles de kilómetros, ¿ya? Esto sucedió, de hecho, en los incendios del 2017, en que hubo una pluma que salió desde Chile, en este caso hacia el Pacífico, y recorrió varios miles de kilómetros, pero no llegó a ningún lado en realidad, la pluma de nosotros, ¿ya? Porque los vientos no eran favorables para dispersarlo. Pero en este caso se dieron la vuelta completa, incendios que ocurrieron el 29 de diciembre del año pasado en Australia son los que están llegando ahora a Chile como partículas por arriba de nosotros.
Ya. Roberto, Rodrigo por acá.
Hola, Rodrigo.
Hola. Cuéntanos, tú estabas haciendo unos trabajos y ¿tenías alguna idea de si el efecto de estas partículas es sensible y visible desde donde estamos acá en Chile Central?
Claro, nosotros medimos usualmente lo que se llama el espesor óptico de aerosoles, que es como una medida de la atenuación de la radiación en una cierta longitud de onda, una longitud de onda en el espectro visible. Y la radiación normalmente llega con una cierta intensidad, pero cuando uno tiene aerosoles, partículas, contaminación básicamente, se reduce la cantidad de radiación que llega a la superficie. Y esto lo mide un instrumento que se llama el fotómetro solar, del cual tenemos uno en el campus de Bochés, que mide hace varios años ya. Entonces, nosotros sabemos que típicamente en enero, en verano, los valores del espesor óptico de aerosoles son como cercanos a 0,2. Y eso significa que los matemáticos acá me van a entender, elevado a menos 0,2 la radiación que llega a la superficie.
¿Y eso es mucho, es decir, como, poco, Roberto?
Es como un 10, entre un 10 y un 20% menos, eso es lo normal.
Okay.
Que las partículas normalmente en Santiago dispersen como un 10% de la radiación que nos llegaría si no hubieran partículas, ¿ya?
¿Y eso en temperatura cuánto sería?
En temperatura no, bueno, eso es lo normal, así que con las temperaturas normales del verano, ¿cierto? Uno puede obtener temperaturas de 35 grados igual teniendo un espesor óptico de 0,2. Pero lo de los incendios el otro día llegamos a tener espesor óptico de 1,3.
Oye, Roberto, un valor. Sí. Una consulta aquí, Daniel, hola. ¿Qué se viene para adelante en estos días, en las próximas semanas? ¿Hay alguna idea de cómo va a evolucionar esto en el tiempo, viendo que estos son producidos por incendios que fueron, ¿no es cierto?, hace algunas semanas atrás? ¿Qué se viene para adelante para nosotros acá en Chile Central?
Bueno, no, esta es la primera pluma que llegó, uh-huh. Pero hay otras que se ven incluso más potentes en el océano.
Ya.
Es decir, como con más concentraciones de partículas. Así que eventualmente uno podría tener alguna de esas plumas llegando a Chile durante los próximos días, uh-huh. Y teniendo un efecto mayor.
Okay.
Oye, Roberto, aquí la Valentina. Sí. ¿Esto que está pasando ahora es comparable, por ejemplo, a los efectos de una erupción volcánica por la cantidad de cenizas que hay en la atmósfera, o es mucho menor?
Yo diría que es comparable, uh-huh. Es comparable porque la cantidad de material que se inyectó a la atmósfera en masa es una cantidad muy, muy grande. Nosotros no, o sea, yo no conozco las cifras de los incendios de Australia, más o menos entiendo que lo que se han quemado son más o menos 5 millones de hectáreas de bosque,
sí,
que equivale a 10 veces los incendios de Chile del año 2017. ¿Ya? Pero los incendios del Chile del 2017 se quemaron cerca de 500.000 hectáreas. Esas 500.000 hectáreas de bosque que se quemaron equivalen aproximadamente a unos 4 a 8 meses de emisiones de CO2 totales nacionales. Ya considerando todas las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen por transporte, industria, etcétera, eso fue lo que se liberó durante los incendios del 2017, para que tengan una idea de la cantidad, claro, de material que se puso, ya, en la atmósfera en ese momento.
Roberto,
y estos incendios astrales son 10 veces eso,
claro. ¿Hay algún riesgo a la población? ¿Alguien tiene que tomar alguna precaución?
No realmente, porque son partículas que van por encima de nosotros, ya, así que los efectos no son efectos, afortunadamente, de salud para nosotros. Si, por ejemplo, si las plumas llegaran a la zona donde se está produciendo energía solar, por ejemplo, en el norte, eso va a tener un efecto sobre la producción de energía solar, va a disminuir. Ya, eso podría ser un problema para la gente que está ahí trabajando en esas plantas, por ejemplo.
Bueno, vamos a seguir. Es un efecto. Vamos a seguir pendiente. Roberto, agradecemos enormemente tu tiempo y tu disponibilidad para explicarnos esto. Nos estamos viendo. Este fue Roberto Rondanelli, geofísico del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Muchas gracias, Roberto.
Saludos a todos los colegas y a los radioescuchas.
Muchas gracias.
Hasta luego. Chao.
Bueno, chiquillos, esto fue nuestro primero distinto primer bloque del 2020. Si usted es como yo y le queda alguna duda, algo no le quedó claro o hablé muy rápido, pregunte al más 569-3771-4538. Ahora vamos con Haces Falsos, Pacífico.
Que se amontonan la tiniebla que me puede encontrar. Yo quiero estar contigo, se pone la barrera de los San Marino. Yo quiero estar contigo, pero me aterroriza la tiniebla que me puede encontrar. Yo quiero estar contigo, se pone la barrera de los San Marino. Yo quiero estar contigo, se pone la barrera de los San Marino. Yo quiero estar contigo, se pone la barrera de los San Marino. Yo quiero estar contigo, se pone la barrera de los San Marino. Estar contigo se pone la barrera de los submarinos. Yo quiero estar contigo, se pone la barrera de los submarinos. Yo quiero estar contigo, se pone la barrera de los submarinos. Yo quiero estar contigo, pero me aterroriza la tiniebla que me puede encontrar.
Bienvenidos a Rocadictos, su programa de geociencias, un esfuerzo conjunto de los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. La próxima vez nos tenemos que inventar una cortina más corta. Perdón. Tenemos aquí a los académicos del Departamento de Geofísica, Andrei Maximovic.
Está súper bien, Maximovic.
Muy bien. Y Emilio Vera. Emilio Vera es físico, magíster en geofísica, doctor en geofísica marina de la Universidad de Columbia, Nueva York, y especialista en geofísica marina con experiencia en investigaciones en sísmica marina y diversos temas de geofísica de prospección. Paréntesis cuadrado. ¿Qué es la geofísica de prospección? En tres palabras.
Es la geofísica que ayuda a hacer, de alguna manera, conocimiento del subsuelo a partir de mediciones en superficie. Con diversos medios, o sea, en que uno mete una señal hacia abajo, hacia la tierra, y recibe una respuesta que después hay que interpretar de alguna manera para sacar una estructura de lo que es el subsuelo.
Mitch, muchas gracias. Andrei Maximovic es magíster en ciencias con mención en geofísica, doctor en ciencias, mención geología, e investigador en el departamento de geofísica con su estudio en estructura y deformación de la corteza en Chile y su papel en la generación de grandes terremotos.
Hola. Sí, hola. Gracias por la invitación.
De nada. ¿Cuál es el papel de la corteza en los terremotos?
Interesante, pues es un tema abierto de investigación. Pero hay que recordar que gran parte de la zona de ruptura de los grandes terremotos en Chile, los que generan tsunami, por ejemplo, tsunamis importantes, ocurren fuera de costa, fuera del mar. O sea, fuera, más allá de la costa, ¿no es cierto?, bajo el mar. Entonces es súper interesante entender cómo la corteza, tanto la corteza oceánica o corteza continental, después podemos hablar de esas diferencias, interactúan para generar estos terremotos.
¿Y cómo uno se levanta un día y dice, voy a estudiar el fondo marino? ¿Emilio?
¿Emilio?
No es tan así. O sea, en mi caso se dio porque era la oportunidad de hacer o seguir un estudio de posgrado en Estados Unidos, específicamente en la Universidad de Columbia, donde fui, y se dio esa oportunidad y la seguí con mucho gusto, por supuesto. Fue una acertada decisión. Y después, claro, uno empieza a ser hincha de ese tipo de investigación y bueno, y hasta la fecha.
¿El tema de doctorado, Emilio, cuál fue?
Mi tema de doctorado tuvo que ver con hacer una imagen de lo que son las cámaras magmáticas que suceden en las cadenas volcánicas del centro de los océanos. O sea, las zonas que se llaman las mesodorsales submarinas, digamos que forman una columna vertebral al medio de los océanos de todo el mundo. Y allí se produce corteza oceánica a través de un proceso volcánico, y hay una cámara magmática asociada. Y de hecho, entonces, yo tuve la suerte de participar en este proyecto, que fue el primero que hizo imágenes certeras de la existencia de esa cámara magmática debajo exactamente de las mesodorsales oceánicas, donde se crea corteza oceánica.
Entre paréntesis, quería mencionar que las zonas volcánicas que menciona Emilio son de las más activas del mundo. O sea, las zonas volcánicas más activas están bajo el océano, en verdad. Y Emilio tuvo la suerte, y también como así como un pionero en el fondo del estudio de este tipo de sistemas volcánicos bajo el mar.
Y calientan el agua, obviamente.
Sí,
¿no?
Por supuesto.
¿A quién? ya, viste que me abren la puerta y ya tengo que seguir mi pregunta. André, que me empieza a hablar y yo empiezo a ver los pececitos gritando en el agua. André, cuéntame cómo llegaste tú al área de geología marina. ¿Fue la oportunidad también? O?
Un poco, o sea, cuando yo fui estudiante de magíster en ese momento del departamento de geofísica, tuve la oportunidad de embarcarme en uno de estos buques de investigación alemán en ese momento, que venía a hacer algún estudio acá a Chile. Y fue, bueno, mi primer acercamiento, digamos, a este tipo de técnica. Pero yo creo que tiene un poco el sabor del descubrimiento, la geofísica marina, porque nosotros habitualmente podemos medir en tierra, ¿no es cierto? Acá parados en el continente, digamos, y tenemos ese acceso habitual, digamos, como estudiante o como académico o como investigadores. Pero medir en la superficie del océano es como un desafío más interesante, y cada vez que uno enfoca sus instrumentos hacia abajo, como que descubre algo nuevo. Entonces tiene un poco el sabor del descubrimiento.
Eso me gusta mucho, esto del descubrimiento y cómo se hacen marinos ocasionales, pero tengo que ir a la pausa comercial, si no aquí en la radio nos va a retar. Tenemos hoy día a Camila en los controles. Pato, te echamos de menos, pero Camila aquí está súper haciendo bien la pega. Cualquier pregunta al WhatsApp, más 569-3771-4538. A la regreso a la pausa vamos a ver cuánta casa rara encuentra esta gente debajo del mar. El granizo, la
tierra. Aguas Trayen, o Cascada en Mapudungún, es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile invitan al sexto foro radial Hablemos Todos, titulado Violencia Estructural, con los panelistas Carla Peñalosa, senadora secretaria del Senado Universitario, Pablo Oyarzún, académico de las Facultades de Artes y de Filosofía y Humanidades, Dauno Totoro, licenciado en Historia y dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios. Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López. Martes 14 de enero de 2020 a las 12 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia. Entrada liberada.
En Vuela las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en www.vuelalasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio Que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Diario y Radio Universidad de Chile presentan conceptos fundamentales sobre el proceso constituyente. ¿Qué es un cabildo ciudadano?
Los cabildos son instancias de participación ciudadana e históricamente fueron reuniones de los ciudadanos americanos durante la época de la colonia. Tales asambleas determinaron los distintos procesos de independencia en Latinoamérica. Actualmente son encuentros populares en los que los ciudadanos se reúnen para dialogar en orden a pedir cambios a ciertas políticas de gobierno.
Un aporte de Diario y Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile.
Estamos de regreso acá en Rock Adictos, su programa de Ciencias de la Tierra del Departamento de Geofísica, Geología y el CR2. Estamos acá con André y Emilio, académicos de geofísica, y ellos están pendientes de contarme qué es lo más extraño que han encontrado o que les ha pasado, lo más así sobrenatural, pregunta de matinal de Salavale, en sus investigaciones. ¿Emilio?
Difícil pregunta, pero de nuevo tiene que ver con esta investigación fundamental en la cual tuve la suerte de participar en estas primeras imágenes de las cámaras magmáticas axiales del fondo oceánico. Cuando estábamos en el barco haciendo sísmica, disparando para hacer las imágenes correspondientes, empezamos a ver una cierta señal allí que nadie entendía muy bien de qué se trataba. Y bueno, en principio uno cuando ve cosas así, señales que no entiende, uno dice, bueno, probablemente es una señal espuria, es algo que tiene que ver con ruido de algún tipo que no tiene mayor trascendencia. Y probablemente uno la descarta. Y la mayor parte de las veces es así. Sin embargo, esta vez efectivamente era una reflexión súper, súper nítida de lo que era esta interfaz entre roca por arriba y magma líquido o roca con una gran cantidad de fusión parcial por debajo. Y en realidad fue un evento así, una chispa de evento en un crucero ahí en medio del océano. Que claro, si uno lo mira desde lejos, en realidad es como bien raro, o sea, que le ocurra a uno en un momento así de una investigación.
Mitch, ¿André?
Bueno, yo no sé si completamente asociado a mi investigación, pero en el último crucero en que estuve estudiando aquí más o menos frente a Valparaíso, digamos, unos cientos de kilómetros costa afuera, empezamos a estudiar un poquito unas tremendas fallas, tremendas fracturas que tiene el fondo oceánico, que son de 200 kilómetros de largo, cosas de ese estilo. Y de repente sabíamos que ahí habían pequeños volcanes submarinos y en alguna pasada de batimetría, que después puedo contarle, una técnica que nos permite saber la forma del fondo marino, encontramos volcanes, empezamos a ver pequeños volcanes, volcanes pequeños, se llaman petit spot, ¿ya? Estos pequeños volcanes, pero habían algunos de ellos completamente partidos por la mitad por estas fracturas. Entonces parecía, es algo que uno no ve en tierra, o sea, uno usualmente no ve un volcán que está partido por la mitad y una mitad desplazada de la otra.
Así como cuando se abre una manzana.
Como si tú partieras con un cuchillo un flan, ¿ya? ¿No es cierto? Y la mitad del flan te la llevaras un poquito más lejos de la otra, ¿ya? Y ese nivel de escala de fenómeno son cosas interesantes que se preservan y se ven muy bien en el fondo oceánico. Entonces, eso yo creo que fue una cosa bien espectacular y no teníamos intención de descubrirla tampoco.
Oye, ustedes todos han comentado sobre formas de estudiar el fondo. Emilio habla de la sísmica, tu batimetría. ¿Nos podrían contar un poquito más de eso? ¿Cómo se estudian los fondos marinos acá en Chile, bueno, y en otras partes también? Un poquito sobre las técnicas y qué se hace, digamos.
Sí, en realidad la geofísica marina, cuando uno se refiere a geofísica marina, aparte de decir que estás observando desde la superficie del océano, hay una serie de técnicas, ¿no es cierto?, específicas, y esencialmente son, la más importante es enviar señales de vibraciones, que es como señales de sonido, ¿no es cierto?, las envías desde el barco, desde algún instrumento en el barco, en realidad que tira el barco, y lo que te devuelve la Tierra, en el fondo, lo puedes interpretar y puedes reconstruir una imagen, así como las ecotomografías que se hacen, ¿no es cierto?, para saber, para conocer, para estudiar los embarazos, ¿no es cierto? Es muy parecida la técnica.
O sea, como radares.
Se parece a un radar, pero a una escala mayor. Y también se estudian con otras señales, podemos medir en la superficie del océano otras señales físicas, como por ejemplo el campo magnético, el campo gravimétrico. Hay otras señales con otros instrumentos que también nos entregan información del subsuelo. Ese es un poco el resumen. No sé, Emilio.
¿Algún otro instrumento que use Emilio?
Bueno, yo diría que algo fundamental que se hace y que siempre todos los barcos hacen, los barcos de investigación en particular, es medir la batimetría, o sea, la profundidad del fondo oceánico punto a punto, en lo posible, y por lo tanto hacer una imagen muy precisa del fondo oceánico, con relieve, valles, fracturas, etcétera, etcétera. Y bueno, hoy por hoy los barcos modernos tienen unos sonares, porque son sonares en el fondo, súper desarrollados, que en realidad no solo miden exactamente por debajo de la trayectoria del barco, sino que pueden medir bajo la trayectoria del barco misma y en un ángulo y un abanico de puntos que hacen mucho más efectivo este proceso de medición de lo que llamamos batimetría o topografía submarina.
Claro, y comentar solamente que se está desarrollando bastante fuertemente y hay empresas que ya lo hacen de manera como privada, contrato, lo que son los drones de mapeo submarino. Así como lo que la gente conoce como los drones, ¿cierto? Que andan filmando
en
el aire.
¿Pero esos son drones o son submarinos?
Tienen otro nombre, pero el concepto es exactamente el mismo. Son vehículos autónomos que efectúan las técnicas que mencionan y que se dedican a hacer algunos de los trabajos que estamos hablando acá. Ha cambiado harto la tecnología, de hecho, es como un factor bien fundamental en ese sentido.
Pero ahí entramos en la tecnología, entramos. En otro capítulo y tenemos que ir a la canción de Pearl Jam, Oceans. Oceans, mi inglés está... Oceans, gracias Camila. Y volvemos. Sus preguntas al WhatsApp, más 569-3771-4538. Hágala durante la canción o si no, no vamos a alcanzar a hacérsela aquí a los académicos de geofísica. The currents will shift, glide me towards you. No, something's left, and we're all allowed to dream of the we Último bloque de Rocadicto, parece cumpleaños. Bueno, aquí estamos unos 7, son 3, 6, 7, está bien. Estamos aquí con André y con Emilio de Geofísica, que nos hablan de las maravillas del fondo marino. Rodrigo también es un adicto al fondo marino, se nos pierde ahí en crucero de tanto en tanto.
Oye, yo tengo una pregunta.
Pregunte.
Para ambos. Entonces, ¿qué conocemos hasta el momento del fondo marino a lo largo de Chile? ¿Y cómo diferencia entre la zona norte, la zona centro, la zona sur? ¿Qué sabemos? ¿Cómo es?
Bueno, hay una cuestión bien, bien interesante. Desde el punto de vista de la batimetría, lo que hablábamos antes de la forma del fondo marino, se conoce bastante bien, pero siempre a una cierta resolución. Hay que pensar que siempre podemos sacar una mejor foto, ¿no es cierto? Y claro, se conoce como con una baja resolución en general, excepto en algunos sectores donde se han hecho estudios específicos. Pero entonces sí conocemos a grandes rasgos cuáles son las diferencias que hay entre el norte y el sur. Y yo creo que hay las diferencias más dramáticas están, diría yo, en las profundidades de la fosa, en esta región, ¿no es cierto?, muy profunda, que se produce cuando una placa subducta debajo de la otra, que se llama fosa, ¿no es cierto? Y en el norte de Chile es muy profunda y se va disminuyendo su profundidad, ¿no es
cierto? ¿Cómo cuán profunda?
Y el último dato que tengo yo, con datos que hemos sacado nosotros y también algunos otros investigadores chilenos, está más o menos en torno a los 8.000 metros frente a Antofagasta. 8.080 o algo así, pero con la resolución uno claro. Siempre tiene que tener un poco un rango.
Disculpa,
de error.
Andrei, eso es el Instituto Milenio, ¿no? De esos que llevaron ese robot al
sí,
fondo de las
sí,
cosas.
Sí, ahora, yo no estoy, no es completamente claro uh-huh. si ese es el punto más profundo claro. que existe, pero sí es un buen orden de magnitud uh-huh. de los puntos más profundos que hay en el norte de Chile, ¿no es cierto? Y ya hacia el sur de Chile, digamos en la zona central, frente a la zona central de Chile, las profundidades de la fosa son del orden de 5.000 metros. O sea, son bastante más someras y está llena de sedimentos la fosa. ¿Ya? Eso cambia un poco la evolución a escala de tiempo geológico.
Es porque está más llena de sedimentos, que es menos profunda.
Así es. Y también porque el suelo oceánico, la placa oceánica que subducta es más joven, mucho más joven. Y al ser más joven, flota más, de alguna manera. Y eso hace que el fondo oceánico sea más superficial, ¿ya? Pero hay otro cambio súper importante que ocurre al sur del punto triple chileno, que al sur de la península de Taitao, ¿no es cierto? Donde cambiamos desde... nosotros habitualmente conocemos que estamos en una subducción de la placa de Nazca bajo Sudamérica y cambiamos a otra zona de subducción. Y ahí también se produce un cambio en la forma y en las estructuras que observamos en el suelo oceánico.
Que ahí es la placa antártica la que subducta bajo Sudamérica.
Bastante más lento que la placa de Nazca versus Sudamérica y, bueno, se generan terremotos de otra forma, acá distintos, ¿no es cierto?, por ejemplo.
¿Y la placa antártica es más joven o más antigua que la de Nazca?
Lo que pasa es que la de Nazca, nosotros como en el punto triple, lo que está subductando ahí es una cosa que se llama una dorsal oceánica, uh-huh. ¿no es cierto? Y en la dorsal se crea placa. Por lo tanto, en ese punto, la placa de Nazca tiene edad cero.
Cero.
Claro. Y al norte, digamos, al norte, cerca de Antofagasta, por decirlo así, son más o menos unos 50 millones de años. Entonces, esa es la cambios de edad que uh-huh. tiene a lo largo de Chile.
Solo porque no tenemos tiempo, no voy a preguntar cómo una misma placa en un mismo tiempo puede tener 50 millones de años de diferencia. Pero se las voy a dejar ahí para el Facebook. Chiquillo, ¿qué es lo que... o sea, ¿dónde va la investigación de los fondos marinos? A ver, Rodrigo nos contaba esto de un mapeo mundial que podemos acceder, Google Earth. ¿Para dónde va la cosa del fondo marino? ¿Por qué es importante que sepamos tanto? Dos preguntas. Emilio, la primera, ¿por qué es importante que conozcamos tanto del fondo marino?
Bueno, en particular en Chile, digamos, con la tremenda costa, línea de costa que tenemos, 5.000 kilómetros o algo así, el océano Pacífico y su fondo marino son de extrema importancia para... entender el funcionamiento, en particular geológico, entre comillas, de lo que es nuestro margen, de lo que es Chile en general. Tiene en este sentido, en el margen mismo, la importancia de que es allí donde, como lo decía Andrei, donde se generan los grandes terremotos, ¿no es cierto?, que cada tanto nos afectan. Y bueno, la investigación hoy por hoy tiende a bueno, seguir con los temas de los que hemos hablado con mayor y mayor resolución, y también tratar de descubrir nuevos eventos o cosas que todavía pueden ser un poquito desconocidas o no muy bien entendidas. Ahora, me cuesta pensar en algo que efectivamente sea absolutamente nuevo y que se pueda descubrir, pero bueno, la ciencia siempre ha sido así. Uno dice que no hay nada más que descubrir, pero resulta de que claro, efectivamente aparece algo por allí.
Y en Chile tenemos las herramientas para seguir haciendo geofísica marina, tenemos la infraestructura personal, etcétera.
Bueno, falta, para qué vamos a decir una cosa por otra, es decir, hay capacidad intelectual, llamémoslo así, de gente que puede llevar a cabo prácticamente cualquier tipo de investigación que se haga en cualquier otra parte del mundo. Lo que sí estamos un poco al debe es en infraestructura, instrumentación, barcos, para poder llevar a cabo este tipo de investigación.
Andrei, ¿tú querías decir algo?
Sí, un poco relacionado con lo mismo, yo creo, y también con la última pregunta. Efectivamente han habido últimamente algunos progresos. Tenemos un buque de investigación oceanográfico, ¿no es cierto?, el Cabo de Hornos, que yo creo que es un aporte súper interesante, pues nos permite hacer investigación desde acá, desde Chile, sin un poco más independiente tal vez, ¿no es cierto?, que de lo que se venía haciendo antes, y eso creo que es una buena oportunidad, independiente de que falta instrumentación y que tenemos que irla consiguiendo de a poco. Pero yo creo que una cosa que se viene a futuro va a ser la instrumentación del fondo marino. Yo creo que eso no está todavía, y efectivamente, por ejemplo, para estudiar los grandes terremotos, sin duda que se van a instalar instrumentos de fondo marino, sismómetros de fondo marino, y eso es lo que se viene, yo creo que en las próximas décadas, que nos va a permitir conocer mucho mejor estos procesos.
Eso es algo que ya se instala en otros lugares, ¿verdad?
Claro, sí, yo creo que la punta en la tecnología al respecto está en Japón, y yo diría que hacia allá va un poco la instrumentación.
¿Es la ambición de ustedes como grupo de investigación del departamento apuntar a eso, a tener instrumentación en el fondo?
Yo creo que esa es la ambición, es una ambición de las personas que están dedicadas a hacer investigación en sismología, por una parte. Y yo creo que la otra cosa importante es tener acceso, ¿no es cierto?, a estas plataformas de investigación, buques, mucho más tiempo y de manera continua durante el año. Yo creo que eso sería una buena...
Ahí le vamos a pasar el dato a nuestros amigos del Choay, de la Armada, de otro buque, otro mejor buque, y ahí estamos todos nosotros. La próxima vez me voy a subir arriba y me voy a quedar arriba al crucero. Le aviso, le anuncio. Antes de irnos, tenemos una pregunta del Tommy, nuestro fan número uno.
Bueno, esta pregunta para, yo creo que más para André, y él va a saber responderla. ¿Existe alguna diferencia entre estos volcanes submarinos con las LIP, las que mencionaba anteriormente, que estaban partidos por la mitad?
Bueno, sí, de las que yo estaba hablando son pequeños volcanes chiquititos. Pensemos en algo así como el Cerro San Cristóbal, ¿ya?, en el fondo oceánico, unos 500 metros, una cosa pequeñita. Pero sí, en lo que hay que entender es que como en el fondo oceánico es una placa distinta, una placa oceánica con rocas distintas, con rocas de composición distintas, el volcanismo en general es distinto, ¿okay?, a lo que se observa en el volcanismo continental. Eso es bien importante. Pero hay un zoológico de volcanismo muy interesante. O sea, hay volcanes de distinto tipo y distintas manifestaciones volcánicas en el fondo.
Nota para capítulo de Rogadictos durante el año. Tipos de volcanes, Daniel, yo creo que eso tenemos que hacer.
Podemos hablarlo en otro programa, ¿no?
Sí, por eso digo, vamos seguro a tener que hacer.
Es interesante.
Después de esto, montón. Yo quiero dos programas, quiero saber exactamente qué hace la geofísica, porque me parece cada día más entretenida esto de la medición sin todas esas cosas raras, y de volcanes, tengo muchas ideas.
De verdad, es un zoológico, como dicen, es una buena analogía, un zoológico de
cosas.
¿Un
zoológico de cosas?
Sí, exacto.
Mira, chiquillos, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Ha sido, pero así, extraordinario entender más del fondo marino. Además tenemos, como dice Andrés, o sea, como dice Emilio, creo que como 6.300 kilómetros de costa, dice la página del gobierno de Chile. Y hoy día sabemos un poco más de cómo se estudia y cómo se puede estudiar y qué podemos hacer. Antes de irnos, los molesto con sus recomendaciones. Cualquier libro que la gente pase, o lo que usted quiera, siéntese libre, me saludo,
Ah, súper.
Súper rápido y modulado, por favor, Andrei.
Ya, sí, me falta modular, ¿eh? La recomendación que yo voy a hacer es sobre un libro que es gratis, que se hizo, lo hizo el Comité Oceanográfico Nacional. Se llama Libro Geología Marina de Chile. Se puede buscar tal cual en internet, aparece inmediatamente, o si no, en la página del CHOA. Ahí está, es un libro que tiene imágenes muy bonitas, yo diría bastante autoexplicativas, y con textos también relativamente fáciles de entender, no demasiado técnicos. Así que ahí hay bastantes ejemplos de los temas que hemos conversado hoy.
Estupendo. Emilio.
Yo indicaría una excursión en la cual uno podría, o puede, si la hace, ver un fondo marino, pero en tierra, digamos. Ha sido fondo marino que por procesos tectónicos emergió. Y esto, hay uno muy espectacular que me tocó ver en Isla Navarino. Si uno va a Isla Navarino, a Puerto Williams, ahí hay unos senderos espectaculares, digamos, que dan vuelta a lo que se llaman los dientes del Navarino. Y hay un sendero que va directamente hacia el sur y que atraviesa los dientes del Navarino. Y mientras uno hace eso en los dientes del Navarino y más hacia el sur, uno ve una deformación geológica espectacular que corresponde a un prisma de acreción que se forma, digamos, en ambiente marino bajo 100 o miles de metros de agua por encima, pero que en este momento, digamos, por la tectónica, la convergencia que ocurre allí, está levantado y por encima, y uno lo puede ver.
Excelente, ¿no es cierto? Buenísimo paseo. Gracias, Emilio.
Sí, mira, ¿se acuerdan que recomendamos en noviembre el campamento Explora VA? Este se trata de 50 profesores que están convocados por el PAR Explora de Valparaíso, la región metropolitana, y ellos están realizando un campamento en Mantagua, lo están pasando súper bien, y están con estos profesores de educación escolar haciendo competencias y trabajos de investigación científica con distintas temáticas. Así que ahí saludos para ellos también, lo están pasando súper bien, están realizando una feria hoy día que pueden realizar.
Bien corto, ayer desde ayer está disponible un documental que se llama Lauca, que el parque vuelva a ser parque, pueden buscarlo en YouTube, se escribe LAWQA. Y también en la página www.lauca.cl, es un documental sobre el Parque Nacional Lauca y sobre esta Reserva Nacional Mundial de la Biosfera que está siendo explotada por diversas mineras en la zona norte de Chile, así que eso.
Ya, y no hay tiempo para un redoble de tambores, así que voy a anunciar inmediatamente al ganador del concurso del pack de 4 cervezas montañitas producidas en Casablanca, región de Valparaíso. Es Juan Carlos Rojas.
¡Bravo! Bueno, Juan Carlos, nos vamos a poner contacto por interno donde vamos a retirar las cervezas. Chicos, ha sido un placer, nos están echando. Esto ha sido Rocadictos del día de hoy. Los esperamos la próxima semana con Incendios en Chile. No se lo pierdan. Hasta el próximo miércoles.
Chao.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.